La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the third-o. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Son las 9 y 10 minutos de la mañana, vamos en directo. Esta es una nueva hora del Egunon Vizcaya. Nos iniciamos, como acaban de escuchar, con esa temperatura de 22 grados en la capital vizcaína y con cielo ahora mismo cubierto. De todas formas, la previsión del tiempo que nos ha dejado Edorta Romal, nuestro meteorólogo de cabecera, para esta jornada de miércoles es de mucho calor, en torno otra vez a los 35 grados. Solemos hacer el comentario gratuito de que llevamos ya tanto tiempo así, con tantas olas de calor, que ya casi nos hemos acostumbrado o por lo menos ya convivimos con este calor. Lo vamos a comprobar en un instante también con el saludo que hacemos primero a Arantxa Etxaniz. No la tenemos en estudios centrales de RI y RATIA Radio Popular, es una pena, pero por estas fechas siempre está el mismo lugar. Arantxa, egunon.
Egunon.
¿Dónde
si queréis,
está?
Os describo lo que veo porque es maravilloso. Estoy en Hendaya, estoy en la explanada de Trigos y veo de izquierda a derecha, veo pues Hendaya, el Monte Larrún, Hendaya Pueblo, Irún, Peñas de Aya, Hondarribi, Jaizkibel. O sea, estoy en un sitio maravilloso en este momento.
Es una foto espléndida para unas vacaciones también espléndidas. Arantxa.
Sí, pero que tocan a su fin ya, prontito.
A algunos se nos acabaron ya hace un rato.
Ya. Pero las disfrutaste.
¿Qué haces por ahí en Hendaya y en torno?
Pues sobre todo a mí me gusta en esta última periodo de las vacaciones, pues descansar, pasear, leer, ir a cosas culturales, básicamente eso. Y conversar.
Y conversar, que es lo que vamos a hacer también con Juan Carlos Duque. Egunon.
Egunon desde Goalde. A la tertuliana de Iparralde.
Egunon.
Hazle alguna pregunta también, así de sus vacaciones o cómo las está disfrutando. ¿Has pasado a Hondarribi?
Sí. Ayer, no, antes de ayer, estuve cenando en Hondarribi. Mi hijo está aquí y se va hoy. Y fuimos a cenar a Hondarribi y es maravilloso. Hicimos un paseo hasta el puerto pesquero, hasta el final.
Es una localidad preciosa.
Sí,
y muy colorida, ¿eh?
Sí.
¿Estuviste en la playa? No.
En Hondarribi no, la playa siempre voy a Hendaya.
Ajá. Sí, es una playa de larga también, ¿no? La de Hendaya, que tiene unos... Estoy improvisando, pero igual tiene unos 3 kilómetros.
Sí, por ahí. Es muy larga. El problema de los últimos años es que hay muchísimas algas, y las algas pueden conmigo. Me cuesta bañarme cuando hay muchas algas. Tiene que estar la marea baja y las algas en la arena.
¿Os han llegado las medusas, las carabelas?
Pues mi hijo, que lleva aquí ya pues casi 4 semanas, me ha dicho que algún día han cerrado la playa por las medusas, pero yo no he visto ninguna, desde luego. Ni en la arena, ni nada.
De todas formas, mejor algas que no medusas.
Sin duda. Sin duda. Además, creo que ya lo contamos, pero a mi hijo pequeño en Baquio le picó una medusa, o sea, una carabela portuguesa de esas, y el pobre estaba, o sea, tenía unas marcas. Dice que no le dolió mucho, pero estaba acribillado.
Sí, por los tentáculos, casi le abrazó.
Sí.
Tenía.
Se la debió llevar con una abrazada.
Se abrazó a la medusa. Sí,
sí. ¿Y ha vuelto a la playa? ¿Ha vuelto a meterse al agua?
Sí, hombre, sí, claro.
No pasa nada.
Es más, después de que le picara, hizo la Getaria Zarauf, así que...
Vamos con esa primera crónica ambiente desde ahí, desde Hendaya, un lugar maravilloso, y el entorno también, que algunos conocemos más o menos bien. Juan Carlos está aquí en el estudio de Radio Popular. Fíjate, son las 9 y 14 minutos, ya está sudando.
Como un cosaco.
Jo, estás pasándolo mal, ¿eh? Estás anudado con el pañuelo que, vamos,
sí,
te vas a ahogar, ¿eh?
Es la segunda ducha del día.
Cuéntame, Juanma, ¿tiene cara de trasnochado?
Voy a hacer la descripción. Está un poco despeinado, pero son por los cascos que se ha puesto. No te preocupes, no te preocupes. Está sudando, pero es normal porque tenemos un estudio ahora mismo sin aire acondicionado, porque a mí me molesta mucho el aire acondicionado y abro las ventanas, que igual es un poco peor. Y claro, tiene el pañuelo de las fiestas, que lo tiene como muy, muy al cuello.
Hay que tenerlo, hay que llevarlo.
Hay que llevarlo. Ayer nos decía un comparsero, los dos que estuvieron, y que ha tenido mucha, mucha tira en audiencia, echamos en falta que la gente lleve el pañuelo. Un oyente decía, y lo decía en serio, aunque él entendió que lo decía irónicamente cuando leí su mensaje y vuelvo con él, vaya, el oyente decía, ya tenemos otro problema. Hay que hacer otro problema también si no tenemos ya suficientes como para encima crearnos otro, ¿no? Sí. Que la gente lleve el pañuelo casi hasta por obligación en las fiestas de Bilbao. Sí. Lo llevará el que le apetezca, el que quiera y el que se considere, ¿no?
Claro.
No porque no lleves pañuelo no estás en la fiesta.
Claro. Lo que pasa es que a mí me resulta... Es decir, estoy vestido de fiesta y estoy vestido de fiesta 24 horas. Bueno, para dormir me quito el pañuelo, ¿eh? No creas que... Y para ducharme también.
Ayer creo que lo comenzamos en antena, también hablando estuvimos hablando con Luis Ángel y también con Galder. Y Galder, claro, cuando le vi venía... Bueno, vinieron los dos muy de fiesta, más que tú, pero venían muy, muy de fiesta, ¿no? Y me dio la impresión como que venía directo de las choznas, de la madrugada a la radio. Y no salió de, no le pregunté, le dije, hombre, ¿qué tal? ¿Estás cansado? Antes de entrar en antena, y me dijo, fíjate, he estado toda la madrugada trabajando, haciendo el turno, etcétera, etcétera. He pasado por casa para ducharme y he venido aquí a la radio.
Mira tú.
Mira. Madre mía.
De todas formas...
Y después, bueno, y después le dije, y ahora te irás a casa a descansar. Me dice, ¿qué va? Ahora voy a cocinar.
Ya.
También claro, en las fiestas.
Pues yo he de decirte que esta mañana, según venía aquí, he tenido la suerte de no encontrarme con ese desfile de zombies que otros años te digo que me voy encontrando por la calle según me acerco hacia aquí y bueno, me ha llamado la atención positivamente.
El ambiente que hemos comentado nosotros, Esti y yo, cuando comenzamos el programa a las 7 de la mañana, un poquito más tarde, ella viene de un lado, yo vengo de otro... cruce de caminos y nos encontramos aquí. Yo paso por Indautxu y por la Plaza Moyúa sobre las 6:05, 6:10 de la mañana, 6:15, y el ambiente estos días, especialmente ayer y hoy, todos de fiestas, pero ayer y hoy ha sido cada vez más gente, más cuadrillas y un ambiente muy sano, sano. Hombre, claro, igual alguno va un poco más puesto o menos puesto, Pero en general, gente tranquila, cuadrillas, chicos, chicas, con sus vasos, con sus risas y tranquilos, un ambiente muy, muy bueno.
Pues qué bien.
Te quiero decir que yo no veo esos zombies de los que hablas tú.
No. Este año que no los he visto.
Que no los has visto,
porque
sí.
Porque el año pasado, otros años, cuando veníamos a la tertulia de Astenagusia, te comentaba siempre. Que me he encontrado con manadas de zombies por la calle. Sin embargo, hoy no ha sido así.
Arantxa, ¿le quieres hacer alguna pregunta a Juan Carlos sobre las fiestas? Porque, haz la pregunta.
Sí, que a ver cuál es el concierto que más le ha gustado hasta ahora, hasta el momento.
Hombre, de momento he visto dos. No muchos más, porque vi el de Leire Martínez y anoche el de Serafín Zubiri. Y bueno, muy distintos. Claro, Leire es una mujer que se está haciendo su camino dentro de cantar en solitario y lo hace muy bien. Fue espectacular, ya hablaremos con detalle después si queréis. Y ayer Serafín Zubiri, hombre, es un hombre ya reputado, asentado, hizo todo el concierto, era con la banda municipal, que por cierto también espectaculares, y él se trajo a sus chicos de su banda, y hicieron un recorrido por la historia de Miguel Ríos, o sea, toda la historia, la carrera musical de Miguel Ríos. Y la verdad es que lo bordó. Lo que pasa es que, bueno, eso era, no eran canciones propias, ni pero el espectáculo muy bien, muy bien. Y él, pues, es un profesional de tomo y lomo.
Pero al ritmo de Serafín.
No, al ritmo de Miguel.
Al ritmo de Miguel,
al ritmo de Miguel, sí.
Esa es la, tal vez la...
Sí. Se reemple, además, vestido de rockero y... Uh-huh. Y bailando.
Y no le pega nada.
No le pega absolutamente nada, ¿no? Siempre le ves así como trajeado y con frac y esto, sí. Y ahí arriba de rockero total. Uh-huh. Y meneándose por todo el escenario, ¿eh? O sea,
ya, fíjate, ¿eh? Serafín.
Ya que... nos avisó, dice, no me, si a los que están en las primeras filas pensáis que me voy a caer, no, dice, a hacer una caída sabiniana.
Alguno pensará, alguno dirá, con todos los respetos, no os quedasteis dormidos, es un hombre tranquilo cantando. Sí. Lo ha sido, sus canciones que conocemos, sí. Ahora le ha pegado un giro también,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Lo necesitaba el momento.
Yo creo que sí, pero de todas formas, eso, o sea, haciendo versiones de Miguel lo hace muy bien.
Bienvenidos al concierto, Hijos del Rock and Roll.
Esa fue la primera. Uh-huh. Esa fue la primera. Uh-huh. Y luego ya, pues eso, desde cuando empezó, desde la primera canción que... Sí. El Poti Poti, uh-huh. de Miguel Ríos, cuando, uh-huh. cuando empezó su carrera musical, y bueno, pues hasta las últimas, ¿no? Incluidas baladas.
Sí, sí. Las baladas de los rockeros son las grandes baladas, sin duda.
Sí, sí.
Y el concierto, has dicho, Leire y Serafín. ¿De gente, de ambiente?
Pues mira, el de Leire, según los datos que dio el ayuntamiento, 13.000 personas nos juntamos allí.
¿En el de Leire?
El de Leire,
sí.
El de ayer más cortito, la parte delantera, justo enfrente del escenario, tenía sillas, el de Leire no. Y bueno, pues está más acotado, ¿no? Además es más para un público más talludito.
Arantxa, Juan Carlos eligió a Serafín, también había otro gran concierto. Al que no estuviste, en el que no estuviste.
No, porque era en el Parque de Europa.
Sí. ¿Lo pensaste o no dudaste de ir al de Serafín antes que al...?
Hombre, estaba solo ayer, ¿eh? Ayer me dejaron todos mis colegas de fiestas tirado, y entonces, bueno, pues estuve...
¿Pero te fuiste solo tranquilo. Al concierto?
Ah, sí, ¿por qué no?
Ah, bueno, no, por vale, supuestísimo. Pues, sí, muchas veces está muy bien solo.
Sí,
solo.
Sí. Vale, ¿no?
Y ahí... Que me lo digan a mí. Perdón.
¿Tú también estás sola?
Hoy ya me quedo sola.
Claro, pero has estado con el hijo.
He estado con el hijo.
¿Y mejor con el hijo o sin el hijo?
Paso palabra. Yo soy una gallina clueca. Entonces, si hubiera estado Juan Carlos, si hubiera estado mi hijo pequeño también, yo más feliz todavía.
Qué pelota.
Bueno, ya tienes que aprovechar las vacaciones hasta en un momento como estamos haciendo todos. Bueno, esa es una primera crónica, un poco de ambiente de Asia Nagusia. Queríamos dibujar porque siempre Juan Carlos los trae las últimas noticias, también los últimos conciertos. Un día en el que hoy, miércoles, es noticia, y por eso mismo el concierto de ETS se adelantaba al día de ayer después de arduas negociaciones con el Ayuntamiento de Bilbao y después de que ETS se hubiese solidarizado con el grupo. Bueno, técnicos de eventos cierran hoy en Bilbao su ciclo de huelgas en las fiestas de las tres capitales vascas. Vamos a recordarlo, si me permitís, Arantxa y Juan Carlos, cómo queda esta historia y cuál es, iba a decir, el cronograma. El cronograma se lo dejamos a los políticos, que siempre nos vamos. Entonces, bueno, el programa para hoy es el siguiente, los horarios, ¿sí? Para que nos hagamos una idea y cómo puede influir, ¿eh? En la Asia Nagusia. Lo que nos trasladan es lo siguiente. Técnicos y trabajadores vascos de eventos y espectáculos, respaldados por Tecnicario OC, que son los técnicos, ESK, LAF, UGT, ELA y Comisiones Obreras, cierran hoy en Asia Nagusia de Bilbao su ciclo de tres jornadas de huelga convocadas durante las fiestas de las tres capitales vascas. Fue en Gasteiz, después fue en Donosti y ahora toca Bilbao. Denuncian el bloqueo patronal a negociar su primer convenio regulador, unas condiciones dignas y poner fin a la precariedad en el sector. Bueno, en Bilbao, a lo que vamos. En Bilbao la convocatoria incluye la presencia de acciones de protesta entre las 11 de la mañana y las 11 de la noche, que tendrán su eje central con una concentración prevista a las 5 de la tarde en la Plaza del Teatro Arriaga. Las movilizaciones de protesta darán comienzo por la mañana en la Pérgola, en el Parque de Doña Casilda, para continuar en la Plaza Santiago y concluir a las 2 de la tarde en el kiosco del Arenal. Y ya por la tarde, tras la concentración en el Arriaga, los huelguistas van a llevar sus movilizaciones y también demandas a las 6 de la tarde en Abando Ibarra, a las 7 de la tarde en la Pérgola, y se van a la Euskalduna Jaureguía para concluir con tres simultáneas a partir de las 11 de la noche en la Pérgola, Abando Ibarra y el Muelle, Evaristo Churruca, todos ellos escenarios previstos para espectáculos programados. Como hemos contado, entre las consecuencias hasta el momento, la huelga ha acarreado el adelanto de ese concierto. Ya hemos contado de ETS previsto en el Parque Europa para hoy, pero adelantado ayer con esta suspensión del concierto que el quinteto Vulcanizados iba a ofrecer en Bilbo Rock. Por el momento esto es, al margen de las demandas, y para ellos lo importante son las demandas laborales, ¿no? Bueno, han buscado momentos muy oportunos de conciertos, de necesidad técnica y, por tanto, también de hacer visible su protesta, ¿no? Esta es un poquito la idea. No sé si, bueno, opinión tenéis, pero aquí poco más se puede contar, ¿no? Arancha y Juan Carlos.
Pues sí, la verdad es que poco se puede contar. Lo único que, hombre, pues lógicamente quien hace huelga suele elegir momentos así en los que hay visibilidad y que se puede afectar, ¿no? Bueno, afortunadamente, no sé cómo harán la huelga, porque cuando el personal de limpieza hace huelga, pues a veces es un poco desastre. En este caso no sé si harán ruido en esas concentraciones o qué, ¿no? Eso sí que me gustaría ver.
Lo irán contando también ellos cuando vayan movilizándose, y habrá declaraciones. Está previsto que hagan algunas declaraciones a los medios de comunicación, supongo.
Bueno, ahora pregunto yo, ¿a las 11:30 va a haber concierto, el de Abando Ibarra?
Pues es una buena pregunta,
Porque si hasta las 11 está convocado.
Es una buena pregunta. ¿Y el de, no y tengo el de, respuesta.
Los conciertos de la noche son a las 11:30.
Yo lo que sé es que... ¿Cuál, perdona?
Que los conciertos de la noche son a las 11:30.
Bueno, aquí la gran manifestación viene a las 5 de la tarde y aquí está previsto que hagan declaraciones, ¿eh? Con todo este recorrido de concentraciones, a las 5 llegará esa concentración de los sindicatos. Aquí van a estar los sindicatos, también ellos, los técnicos, y habrá declaración a los medios informativos en la Plaza Arriaga a las 5 de la tarde. Ahí nos actualizarán, nos contarán cuál ha sido la incidencia de la jornada hasta el momento y cómo se van a manejar en las próximas horas, que son las horas también de...
Sí. Hombre, normalmente, volviendo a la pregunta que nos hacías, ¿no?
Sí.
Es decir, están en todo su derecho de hacer una huelga. Y obviamente, como decía Arancha, ¿no? Normalmente las huelgas, quienes las convocan, procuran hacerlo en los momentos en los que se nota. No, se tiene que notar, porque si no, no. Entonces ya hay también, al parecer, un porcentaje muy alto de los artistas. Mira, está aterrizando en Hondarribia un avioncito.
Sí. Los que hacen la huelga, que buscan un momento, decíamos antes. Sí.
Ah, no, iba a decir que un porcentaje altísimo de los artistas se han solidarizado con los técnicos. Entonces, bueno, pues también para ellos está bien, ¿no? Que las personas con las que trabajan y para los que trabajan, que para ellos es una faena, que les dejen sin poder actuar. Pero bueno, si se solidarizan, pues es un acto de solidaridad. Valga la redundancia.
Sí, desde luego. Bueno, pues vamos a hacer una pausa publicitaria. Son las 9:29 de la mañana. Y después ya regresamos con otra parte de actualidad. ¿Os parece?
Ok. Nos faltan los fuegos artificiales.
Ay, bueno, pues espera, de los fuegos artificiales, antes de la pausa.
Bueno, ha habido cuatro.
Cuatro fuegos. Cuatro noches.
Cuatro noches.
A ver, que lo tienes muy bien apuntado. Esperamos a la pausa. Haznos la crónica.
Cuatro noches de fuegos. Bueno, sí. Primero Orense, luego Alemania, luego Uruguay y ayer Castellón. De los cuatro...
Has mencionado tres, ¿no?
Cuatro. Orense, Alemania, Uruguay y Castellón.
Bueno, sí.
de los cuatro, el más vistoso, el más colorido, aunque le faltó apoteosis en el momento final, que es lo que en Bilbao vuelve loca a la gente, el de Uruguay, con diferencia al respecto a los otros. El primero, el de Urense, acabó muy bien, acabó apoteósicamente, y vamos al estilo bilbaíno, pero el comienzo hasta la mitad flojitos, muy flojitos. Alemania, desgraciadamente, no había viento y entonces se cubrió toda la zona de humo y prácticamente no se pudo ver nada. A mí me pareció muy elegante, o sea, el colorido, pues unos rojos, vino y oro, ¿no? Muchas figuras con dorado y rojo vino. O sea, parecían cuadros de Rembrandt o de esa época. Y pero no se pudo ver, y bueno, pues tampoco tenía mucha apoteosis. Y ayer normalitos, o sea, bien Castellón, bien lo hicieron bien, pero vamos, no sin nada más que comentar.
Es nuestro cronista de los fuegos artificiales.
Sí, además, eso iba a decir, Juancar, te van a coger para algún jurado. Sí,
para el jurado del concurso internacional.
Pues mira, va a parecer una tontería y un invento, pero estos años, cuando mi grupito de fiestas, vamos haciendo nuestra quiniela y en los últimos años hemos acertado todos.
Se está postulando en Radio Popular para el jurado, para las, tú lo dejas caer, porque además Arantxa ha venido muy documentado, no quiere decir que viene con su libreta y con los apuntes muy escritos, muy muy queriendo saber lo que quería contar y decir. Y valorando.
Hombre, claro. Hombre, o sea, una opinión de esas no se puede dejar a la improvisación.
Pasa que la opinión, Arantxa y también Juan Carlos, sobre los fuegos artificiales, como casi todo en la vida, la opinión es tan dispar, ¿verdad?
Sí.
La mayoría probablemente no entendemos de fuegos artificiales.
Sí, sí. Yo no entiendo nada.
No entiendes nada. Tú haces una crónica así.
Claro, simplemente veo...
Lo que ves. O sea, yo creo que esa es la... ¿no?
Sí, sí. Lo que veo, si me gusta, si...
Porque la cadencia, la secuencia, los tiempos de los fuegos...
Es que es como cuando ves una obra de teatro, ¿no? Pueden ser muy buenos los actores, pero si la obra no tiene ritmo, no tiene empaque, al final es un desastre, ¿no? O un concierto de música, ¿no? Lo que decía antes de Leire Martínez, ¿no? O sea, hizo el concierto muy bien estructurado, muy bien, o sea, con mucho ritmo, con contenido... y los fuegos artificiales son una obra de arte también, ¿no? Entonces tienen su ritmo, su contenido, su forma de presentarse, ¿no? Y bueno, y te puede gustar o no, ¿no? Pero claro, pues eso es para gustos colores.
Vale, bueno, pues aprovechando esta crónica vamos a recoger algunos mensajes de oyentes que nos están escribiendo. Ahora vamos con la publicidad. Al final la publicidad se va quedando atrás.
Nos van a cerrar la emisora.
Nos cierra la emisora este paso. No, vamos a aprovechar. Es que si no, el 688-88-7788. Más naturales no podemos ser, Juan Carlos de Arantxa. Entonces, decía un oyente, nos escribía Egunon Vizcaya por comentar: yo no puedo entrar en Abando con mi coche y vivo en Deusto porque contamina. Los fuegos artificiales no, lo dejo ahí, todo paripé. Un saludo. Después hay otro oyente habitual que también nos saluda, Irratianos Egunon, y nos da sus saludos orquestales y también la temperatura que vamos a tener en el día de hoy. Otro, Egunon Juanma, ¿en qué país europeo se permitiría esta desinformación? Unos que sí, otros que no, llega tarde y mal, me da vergüenza aunque no me representen. Esto tiene que ver con la parte
con
más
Ceuta, sí.
Con Ceuta, y lo vamos a repetir y entramos en ello en un instante. Hay otro oyente que pregunta, ¿les han reñido mucho a los que han detenido las fiestas de Bilbao? Esa es la pregunta. Y después, el último, ¿qué gran músico Serafín Zubiri? Al hilo del comentario, es impresionante el dominio que tiene del piano y de la escena, y no digamos nada de su impresionante voz. Ya estuvo anteriormente homenajeando a Nino Bravo con la dificultad que eso implica, y ahí descubrí su capacidad vocal y escénica. Como digo, un gran músico.
Totalmente de acuerdo.
Y de la lectura de los mensajes, algunos nos dan las gracias por leerlos. Ahora sí, 9:34, publicidad.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Óptica Lázaro está adherida al Plan Veo del Gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
El gremio de pastelería artesana de Vizcaya está aquí para elaborar con su granito de ilusión y alegría la tarta Bilbao, del tamaño, forma y color de la baldosa de Bilbao. Cuando veas la silueta de una Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana, rico y sano van de la mano gracias al gremio de pastelería artesana de Vizcaya.
Egunon Vizcaya.
Vamos con la temperatura ahora mismo en Bilbao. Los grados que tenemos en estos momentos son 22 en la capital vizcaína, y con ese anuncio de Dorta Román de que vamos a tener en torno a los 35 grados en Bilbao. No te he preguntado, Arancha, en Hendaya, ¿qué temperatura tenéis ahora? Más o menos.
Pues un poco menos igual. Cuando yo he bajado para conectarme aquí, hacía 19 grados, hacía fresquito. Yo creo que ha subido un poco, ahora 20, 21.
20-21, bueno, una temperatura agradable.
Muy agradable para
darse una vuelta. Bueno, ahora vamos a las 9:36, riguroso directo, como decía Juan Carlos, a tocar otros temas. Los oyentes van haciendo sus comentarios y vamos a poner este también. Los bocadillos cercanos a la zona de fiestas, todos de calidad estándar. En cuanto al cartel de conciertos, el ayuntamiento ya hizo huelga cuando los confeccionó. Ese es el titular que lo oyó de...
Hicieron huelga los del ayuntamiento. Los del ayuntamiento. Bueno, también tienen derecho.
Y ahora vamos entonces a buscar, tengo que buscar el... ¿Dónde está el mensaje que hemos leído oyente, antes de sí. Ceuta?
Decía que si en otros países de Europa...
Sí, ¿en sí. qué país europeo se permitiría esta desinformación? Unos que sí, otros que no. Llega tarde y mal, se pregunta. Me da vergüenza, aunque no me representen. Vamos a situarnos de nuevo un día más en Ceuta, porque nos está dejando muchas noticias todos los días, aunque en realidad sigamos con mucha desinformación, que yo creo que es uno de los grandes titulares, en mi opinión. Todos podemos tener nuestra opinión, nuestra información, nuestra valoración y nuestra interpretación de toda esta historia, por el momento. Pero desde el 30 de julio, con esa entrada masiva de Ceuta, y hemos tenido en alguna otra ocasión, Juan Carlos de Arancha, de comentarlo, lo último es la comparecencia ayer de Margarita Robles, la ministra de Defensa, en el Congreso, en la comisión correspondiente, y ya fuera de, en una comparecencia, Consejo de Ministros, ayer martes, primero de la temporada, en Marlaska, que negaba las palabras de Robles. En Robles dice que sí, que el CNI le llegó información, y Marlaska dice que no hubo ningún informe. Esto es un resumen del resumen del resumen del resumen. Y haciéndonos eco de esta llamada de este oyente, ¿qué os sugiere todo esto y después de todo lo que va llegando en las últimas semanas? ¿Esto es un encontronazo entre ministros del gobierno o también todo esto está planificado?
¿Quieres
algunos, algunos dicen, ¿no? Es que hay que respetar la discreción del CNI y hasta aquí podemos leer o hasta aquí podemos contar.
¿Quieres empezar tú, Aran? Que hasta ahora he estado hablando yo mucho.
Pero acércate al micrófono, al teléfono.
El problema es que estaba tapando porque estaba aterrizando un avión. Vamos, es que han aterrizado 3 aviones en lo que llevo aquí de tiempo.
Sí.
Y como se hace un ruido horrible, me estaba tapando sí. los cascos.
Venga, aprovecha ahora.
Aprovecho ahora que ya he aterrizado. Quiero decir, en todos estos temas, ¿alguna vez se sabe la verdad? Yo creo que la verdad tiene muchas caras, tiene muchas aristas y además siempre hay quien está dispuesto a encontrar una fisura para por ahí dar caña al adversario, ¿no? Entonces, no sé, es que no lo sé. Aparte que los servicios secretos y esas cosas, pues su propio nombre indica, pues hay informaciones que hay que mantener en secreto, evidentemente, ¿no?
Sí, sí.
Pero ¿no te llama la atención tan siquiera que 2 ministros de un mismo gobierno se contradigan?
Claro que me llama la atención, claro que me llama la atención, y además es que eso es carne de cañón para quien les están esperando a que tengan alguna fisura en su discurso.
Sí, pero eso es una consecuencia de no podemos esperar solo a la reacción del otro, que nos la podemos imaginar o no. Pero es que si el problema lo encontramos en la reacción del otro, nos da igual lo que esté pasando.
Ya.
No sé si me explico.
Pero no lo vamos a saber, o sea, tampoco lo podemos saber al momento. O sea, es que hay que hacer aquí hay análisis multifactor y multicausa y multitodo que hay que hacer que no se puede hacer a la ligera, ¿no? Entonces, estamos informados, ¿qué es estar informado, no? ¿Y cuándo tenemos que estar informados? ¿Y en qué medida? No lo sé.
Sí, a mí una cosa que me ha llamado la atención de ambas declaraciones, porque no es la primera vez y son reincidentes los dos, en el sentido de que la ministra dice que habían avisado y Marlaska dice, el ministro, dice no hay ningún informe. Entonces ya entramos en una discusión burocrática, ¿no? O sea, es decir, avisaron y mandaron, yo qué sé, un WhatsApp o llamaron por teléfono y dijo, oye, que aquí viene mucha gente, pero avisaron, ¿no? Y no hicieron un informe y no se lo mandaron al ministro, ¿no? Entonces, en ese sentido, los dos pueden tener razón. Uh-huh. Lo que no tiene ningún retorno es que estén discutiendo por eso. O sea, esto es un problema gordísimo. Las declaraciones que están haciendo desde Marruecos también son muy llamativas, ¿no? Porque están hablando de que Ceuta y Melilla son marroquíes. Y la ministra también sale defendiendo la españolidad de las dos ciudades y pidiendo al Consejo de Europa y a la Unión Europea que se moje y que diga algo, ¿no? Vale, o sea, que hay mucho tomate, ¿no? Hay mucha salsa alrededor de todo esto y bueno, y desde luego por parte de Marruecos que 70.000 personas se desplacen azuzados por las redes sociales internas justo el día del trono para celebrarlo, pues es raro también, ¿no? O sea, no da mucho lugar a dudas de que nadie supiera nada, por un lado y por el otro.
Algunos dicen que, y han aprovechado la ocasión, es verdad, para decir que Pedro Sánchez ha desaparecido. Ha vuelto ya de las vacaciones, ha regresado ya, pero que ha estado desaparecido, salvo aquella primera y única exposición ante los medios de comunicación, cuando hablaba ya y daba una tal vez de las claves, ¿no? Que es un problema de territorialidad. Él ya avanzaba y tendría mucha información. Lo que acabamos de conocer ahora es que Sánchez ha pedido ya comparecer en el Pleno del Congreso con el objeto de informar sobre la gestión del Ejecutivo, entrecomillado, en relación a los hechos acaecidos en Ceuta desde el pasado 30 de julio, según fuentes gubernamentales. Esto que estamos contando es de ahora mismo. Es uno de los titulares que, si abrimos cualquier medio de comunicación, sale. Bueno, no los tengo yo abiertos, pero seguro que si los abro, seguro que aparece por ahí. Mira, vamos a hacer el ensayo, por ejemplo, dime un periódico.
El País.
El País. El País. A ver, El País. Sánchez pide comparecer en el pleno para informar sobre Ceuta, en directo. Es una de las principales noticias, junto a lo del ático, que es el contrapunto del País, ¿no? El contrapunto, ¿no? Para desviarnos al otro lado, ¿no?
Dicho así,
para llevarnos, ¿no?
Dicho así, refuerza el carácter de República Bananera que estamos adquiriendo en El País.
Pero ha estado bien.
No, muy bien, muy bien.
Bueno, yo creo que es lo que nos están
haciendo.
Sí, también,
lo que
¿no?
nos está caracterizando como Estado en este momento.
Sí, porque nos encontramos un tema tan serio como es el de Ceuta, por lo que supone de tanta gente y gente vulnerable y las relaciones entre países, y después también lo más doméstico, sobre todo el Madrid, ¿no?
Sí, es lo más chusco.
Lo más chusco y que da mucho juego a muchos.
Sí.
¿Algo más de Ceuta?
Sí, yo en respecto a lo que estábamos hablando, hemos destacado cuál es la reacción que hay pues dentro de España, ¿no? Pero a mí me parece terrible las reacciones que hay del resto de países de Europa diciendo que eso es un problema de España, ¿no? Como diciendo, o sea, ¿cómo que es un problema de España? Es un problema común y es un problema compartido. Y la solución no puede ser haciendo centros de acogida, entre comillas, en terceros países que ya sabemos cómo funcionan, ¿no? O sea, es ponernos las manos y taparnos la realidad y no hacer nada ante la vulneración de derechos de básicos de las personas, ¿no? A mí eso me parece muy terrible también.
Sí, por eso digo que es un tema, no es solamente lo que vemos aquí de lo que hacen los nuestros, sino que miramos alrededor y hay un caos conceptual y de compromiso y de participación y de ganas de solucionar esto muy complejo. O sea, no existe ningún plan común. No hay una directriz. O sea, la directriz de la Unión Europea es cerrar fronteras. Cerrar fronteras, no queremos migrantes. No queremos inmigrantes y punto pelota. No, esa es la política oficial de la Unión Europea. Claro, luego los países frontera, Italia, España, todos los del sur del Mediterráneo europeo, ¿no? Claro, son frontera con todos los que vienen desde el Mediterráneo norte de África, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Pues nada, dejar que se mueran y se ahoguen en el Mediterráneo, ¿no? O sea, o cogerlos cuando han llegado a los países y después deportarlos a eso es lo que decía ahora Arantxa, ¿no? A otros países terceros que los acogen y los meten en un campo de concentración.
Sí, lo que pasa es que por el momento no se está hablando de esto, ¿no?
No, cuando hablamos
de Ceuta no se está hablando de terceros países, sino de segundo país, que es el Estado español y después la derivada de las comunidades autónomas.
No, pero la Unión Europea se llama andadas, o sea, dice que andanas. Mira para otro lado y eso es cosa vuestra, arreglarlo vosotros, ¿no? Y luego Marruecos es socio preferente de la Unión Europea. Y dice, vale, a ver, si es socio preferente, habrá que decirle algo también, ¿no? No decir, no, eso es cosa de España. Y luego Ceuta y Melilla, bueno, son dos ciudades que están ahí en medio, que en fin, que sí, que son marroquíes, están en Marruecos. A ver, aclarémonos, ¿no? O sea, o son Marruecos o son parte de la Unión Europea.
El hecho de que, y lo habéis comentado, el hecho de que en las últimas horas Margarita Robles haya insistido, porque lo había comentado también la semana pasada, de que Ceuta y Melilla, ciudades autónomas, son españolísimas, que es la expresión que está utilizando, son españolísimas, y de que haya algún ministro y el propio Mohamed VI diga que son plazas que le pertenecen. ¿Es esto de lo que se está hablando, de lo que se está discutiendo?
Estamos discutiendo si el ministro ha dicho esto y la ministra ha dicho lo de más allá.
No, pero digo, si el problema de fondo es este.
El problema de fondo, bueno, yo creo que va más al fondo todavía. Ya algunos comentaristas hablan de cómo al señor Trump se le ha caído España como socio preferente para tener atado el estrecho de Gibraltar. y controlar la entrada al Mediterráneo, pues ahora tengo que ser amigo de Marruecos. Y entonces, bueno, pues lo que pasa es que eso tampoco está demostrado, pero vamos,
las teorías también,
los,
¿no?
Pero los servicios secretos norteamericanos, teniendo en cuenta que al lado de Marruecos, un poquito más al este, están en guerra, en fin, deja mucho que sospechar.
Arancha.
Sí, aparte, eso de los socios preferentes, etcétera, dices, yo creo que en este momento, o visto desde fuera y en un análisis así muy simple, Marruecos es un socio tan fiable como Estados Unidos para cualquier cosa. Entonces, claro, es que aquí las cosas se mueven de un momento para otro, ¿no? ¿Y cuál es la intención? Pues a saber, pero desde luego lo que está claro es que quien sale perjudicada es la población civil, ¿no? Las personas que se lanzan a la calle en búsqueda de una vida mejor y que además no es tan diferente de lo que ocurrió aquí hace 80, 90 años, o sea, ¿no? Que muchos niños fueron fuera, les acogieron en México y no sé qué, y ahora tienen otra lengua, otro aspecto, pero es la misma situación, ¿no?
Hacemos una pausa publicitaria a las 10 menos 10 y volvemos.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leyoa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
San Agustín Hayak en Erandio Altxaga. Un no parar del 26 al 30 de agosto. Bajada de cuadrillas, concursos gastronómicos, suscos escena, hinchables, gigantes y cabezudos, juegos populares, electrocharanga, versos ayoa, danchari, ser quirolac, actuaciones y conciertos con Arena 6, zopilotes chirriaos y DJ Plan B. ¡Hondo pasa! Erandio Kudala.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Sin ti, no soy nada, pero contigo, muchas personas pueden mirar al futuro con esperanza. En Cáritas Vizcaya acompañamos a quienes más lo necesitan. Y tú también puedes estar ahí. A tu donación a Cáritas Vizcaya tiene una desgravación fiscal del 45%. Haz un Bizum al 33514 o infórmate de cómo puedes colaborar en caritasvi.org o llamando al 944-020077. Dona, zurekin batera, bai. Cáritas Vizcaya.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Y estamos escuchando a Arancha Etxaniz y también a Juan Carlos Duque. Son las 10 menos 7 minutos. Nos ha escrito otro oyente. Este es el mensaje de WhatsApp. Estados Unidos, Israel y Francia están detrás de esta invasión del Reino de Marruecos. Estados Unidos, Israel y Francia.
Bueno, Francia y Estados Unidos han estado unidos desde, valga la redundancia, de la Unión, cuando Estados Unidos buscaba su independencia del Reino Unido, y hasta mediados del siglo pasado Marruecos era colonia francesa. Entonces, bueno, pues tienen ahí aquellos polvitos, tienen estos lodazales. Ahora que no se borran, ¿no? Entonces, bueno, pues
vale, está muy bien este apunte para situarnos. A otro mensaje: a Margarita la veo muy sobreactuada y si sabe lo que venía era grave, creo que sí hay que informar correctamente y por las vías reglamentarias, que para eso están. Lo de Europa, como siempre, dejando al sur a su suerte, como ya pasó con Grecia y demás. También, otra comunicación.
Sí.
¿Algo que aportar, Juan Carlos Arancha, sobre este tema o por el momento?
Sí, una cosilla quería decir yo. Mientras estábamos en la pausa publicitaria, me ha venido una idea que además tú antes preguntabas, ¿no? Y eso es lo que está de fondo, ese es el tema, eso es lo que se discute. Yo creo que el problema aquí es un problema que ha acompañado a la humanidad desde siempre, ¿no? Y yo creo que el gran problema es el tema de la codicia, del afán de poder, porque al final, o sea, hay una tendencia al colonialismo que puede tener distintas formas o distintas caras, pero al final es el problema, ¿no? Que realmente no nos creemos que las personas somos iguales, que todas las personas tenemos los mismos derechos. Siempre hay quien quiere ponerse por encima, ¿no? Y acaparar lo que no le corresponde.
También. Y, por cierto, lo hemos comentado, lo hemos contado en los boletines, bueno, en el Egunon Vizcaya de esta mañana, se da una circunstancia, es puntual, pero muy oportuna, y es que ayer el Congreso de los Diputados celebraba esa sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa, protagonizada por Margarita Robles. Bueno, comparecía para hablar de Ceuta, lo estamos tratando, y había una anécdota, entrecomillado anécdota, se producía cuando se iba la luz de la sala durante la intervención de Jon Iñárritu, diputado de Bildu. Jon Iñárritu tuvo una reacción natural que fue, espero que no haya sido un ataque híbrido. Lo hemos ido comentando durante toda esta mañana, pero también hacíamos ese juego de palabras, ¿no? Se va la luz. ¿Cuánta oscuridad hay en todo esto? ¿Cuánta oscuridad hay? Incluso habiendo luz, no lo vemos claro.
Y lo peor del tema es que, además, es como cuando tuvimos el gran apagón, este que en algunos sitios duró 12 horas, ¿no? Hubo gente que decía, esto es Putin, que nos está fastidiando desde su guerra con Ucrania y nos ha hackeado el sistema eléctrico, ¿no? No nos cabe en la cabeza que sea un accidente o un fallo técnico o un cable que se ha soltado. No, tiene que haber una conspiración judeo-masónica para
que pase esto, ¿no?
En todo. No digo que no haya algunas muchas, ¿no? Pero no todo tiene por qué ser.
Nos quedan 4 minutos, 3 minutos y medio. Queremos terminar de una manera amable. Y es una propuesta con Arancha. Cuéntanos.
Pues sí, la propuesta es una canción. Antes de que Juancar volviera para fiestas, estuvimos aquí en Hendaya en un concierto. Aquí entre Hendaya, Irún y Hondarribia está el Bidasoa Folk, que es un festival que tiene conciertos en cada una de las poblaciones. Y aquí nosotros estuvimos en el de unos hermanos irlandeses. Me he buscado cómo se pronunciaba, y no sé si lo haré bien, que son Simus y Cuiva, que son unos hermanos que se dedican a la música tradicional irlandesa, que se preocupan por retomar las tradiciones, etcétera. Y la propuesta es una canción de los Beatles, una versión que hacen ellos, que o sea, la canción es Blackbird, hacen unos arreglos de música tradicional que es algo muy muy bonito. Y además, bueno, pues esto también es una llamada a, bueno, pues también pues disfrutar, poner en valor lo que cada uno tenemos, ¿no? Nuestras tradiciones, nuestra cultura.
Pues vamos a escuchar esta propuesta musical a la que nos invitas, Arancha, desde aquí, desde Bilbao, y a Hendaya, gracias por compartir este rato tan agradable y tan informativo contigo, un año más, un verano más, desde allí. Y también gracias, Juan Carlos Duque, por estar en Estudios Centrales y habernos hecho una crónica tan amplia de los conciertos y del ambiente de las fiestas de Bilbao. Vamos a escuchar la música. Un saludo a los dos. Agur.
Lo mismo, agur.
Sí, agur. Buen
día. La música, la canción. La 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 la
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. This moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly,
into the light of a dark blind.
Blackbird singing in the dead of night.